The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes del valle sonoro de The Valley, ¿cómo estáis? En el podcast de hoy nos vamos a meter de lleno, de nuevo, en el mundo de los datos. En esta ocasión hemos querido profundizar en cómo se usan y analizan en el deporte, en concreto en el mundo del fútbol. Hemos sido testigos en los últimos años de las numerosas tecnologías gracias a las cuales se obtiene el seguimiento y mejora del rendimiento de las jugadoras y jugadores. Inteligencia artificial, drones, cámaras, wearables y un largo etcétera son fundamentales para entender la revolución que vive el mundo del fútbol. Así que hemos querido invitar a alguien que sabe mucho de tecnología y de fútbol. Ella es Sofía Ruiz Sánchez, Communication Specialist en Zurich Seguros. Inició su formación en marketing y enseguida se dio cuenta de lo apasionante que era la tecnología y de las oportunidades que ofrecía. De esta forma, se formó en temas como el blockchain e hizo un máster en inteligencia de negocio. Su carrera ha transcurrido a caballo entre la comunicación y la consultoría. Y os estaréis preguntando, pero entonces, ¿cuál es su vinculación con el fútbol? Porque aquí vamos a hablar de fútbol. Pues ella juega al fútbol desde niña y actualmente forma parte del equipo Fútbol Ellas en Torrejón, equipo que, por cierto, lleva tiempo trabajando con el análisis de datos, lo que les ha permitido finalizar la temporada como campeones de liga, que luego ya nos contará ella con más detalle. Sofía, bienvenida a este paseo y felicidades por esa victoria que nos tienes que contar. ¿Cómo ha sido?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por este ratito de conversación, que siempre es súper agradable que quieran compartir contigo hobbies, porque en este caso el fútbol en mi vida es un hobby. Agradezco sobre todo la oportunidad también de los equipos de fútbol que a lo largo de mi vida me han estado involucrando no solamente en lo que es el deporte, sino también en la educación en valores, en principios de equipo, que eso luego me ha ayudado a mí en mi carrera profesional.
Mira, si te parece, antes de ponernos a conversar, vamos a escuchar el corte de la película que tú has seleccionado y luego nos dices qué película y por qué, aunque bueno, no creo que haga falta decir de qué película se trata.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Pues ahí tenemos la película que nos ha traído Sofía. ¿Por qué has traído esta película? Y no digas el nombre de la peli.
Bueno, básicamente porque es un clásico y los clásicos nunca pasan de moda. Así como lo tradicional creo que debería estar en la base de todo lo tecnológico. No podemos olvidarnos que la innovación creció sobre algo. Entonces nadie inventó la rueda, sino que vamos evolucionando. Y porque la frase de nadie es perfecto redondea lo que es la vida, ¿no? Al final tratamos de meterle algoritmo a todo, tratamos de buscar siempre la perfección y en realidad la esencia de lo divertido, del entretenimiento, está en lo imperfecto. Entonces, bueno, pues me encanta esa frase, creo que es un cierre estupendo para una historia y también en general para, digamos, para comprender lo que es la vida y lo que es la esencia de la vida, que es la imperfección.
Y tu esencia de la vida, o para ti una de las esencias de la vida, es el fútbol. Antes de hablar de tecnología, cuéntame cómo surge esa historia de amor tan bonita con el deporte.
Pues si te soy sincera, el fútbol entró en mi vida a través de mi abuelo. Yo me acuerdo que mi abuelo era, vamos, fan del Sevilla y se veía pues el mítico partido derbi de Betis contra el Sevilla. Entonces yo le veía vivirlo con esa pasión. Yo de pequeña, pues no sé cuántos años tendría cuando veía los partidos con mi abuelo, igual serían 4 años o así. Y yo tengo un recuerdo vívido de verle a él con una pasión y desmedida, que yo no lo entendía y que de aquella yo no sabía dónde estaba la belleza de 22 personas matándose en un campo de fútbol corriendo detrás de un balón. Entonces fue como que en ese momento quise compartir ese rato con mi abuelo y entendí un poco pues la esencia, ¿no? Él me explicaba, es que esto hay que vivirlo para entenderlo. Y poco a poco, en el colegio, pues bueno, empecé a jugar con los niños, porque las niñas como que jugaban a juegos menos divertidos, o por lo menos a mí me parecía que eran menos dinámicos, por así decirlo. Y entonces mis amigos pues me invitaron a jugar un día en el recreo, y a partir de ahí no dejé de jugar nunca más. De hecho, tuve mis argumentos, yo creo que de ahí me viene luego mi formación publicitaria, de lo que me costó argumentarle a mi madre para que me dejara jugar al fútbol.
Creo que afortunadamente las cosas están cambiando, y en eso es tan importante los referentes, la visibilidad que se está dando, que se está empezando a dar al deporte femenino en los medios de comunicación es fundamental. Noticias como la que hemos leído hace poco, el tema del salarial, ¿no?, el tema de la igualdad, pues hacen mucho para que las niñas se animen a jugar al fútbol.
Por supuesto, de hecho, creo que uno de los mayores empujes que está teniendo el fútbol femenino es a través de los canales de las redes sociales, porque con la democratización de los medios está permitiendo que se pueda llegar a más gente y que además se diversifique el público. Hablábamos de que el fútbol siempre ha sido un deporte un deporte masculino, donde las niñas o las mujeres hemos y han tenido que ir haciéndose hueco en este deporte. Y me preguntas, ¿por qué? Si en realidad es un deporte, no hay diferencias entre chicos y chicas. Pues supongo que porque en esencia se ha vendido más la imagen masculina relacionada con el deporte que la femenina. Entonces se ha desvirtuado, se han generado, digamos, falsos mitos sobre el que la mujer no puede jugar al fútbol de la misma manera que los hombres, y a través de las redes sociales se está desmitificando esto, porque ellas mismas están tomando las riendas de la comunicación, de mostrar cada vez más sus progresos, de ver que los clubes también cada vez apuestan más por ellas y que no hay diferencias, simplemente es diversificar el entretenimiento, así como te puede gustar más ver una película de Brad Pitt o una película de Angelina Jolie. El protagonista cambia, pero la esencia se mantiene.
Sí. ¿Y cómo fue tu llegada al club en el que estás ahora?
Bueno, eso sí que fue casual, porque bueno, yo llevaba unos años compaginando fútbol y deporte, que estaba siendo un poco complicado. Entonces una compañera mía del equipo en el que yo estaba jugando por aquel entonces me dijo, oye, si quieres cambiar de aires, hay un equipo de nuevo que se está creando, que lleva muy poquito tiempo creado, que es el club Fútbol Ellas, que es creado solo por chicas y para chicas, ¿no? Están apostando por cantera femenina para generar desde el fútbol base, el deporte base, generar cantera de niñas, para que las niñas no tengan que empezar jugando con chicos, sino que, oye, que les den la oportunidad de, desde pequeñitas, empezar a jugar ya con chicas. Y me pareció tan interesante el proyecto que pues decidí acercarme a hacer la prueba, porque en el fútbol femenino, bueno, en el masculino también, pero sobre todo en el femenino, tienes que buscarte tú un poco los clubes donde puedas o quieras jugar. Digamos que el scouting no está tan desarrollado como el masculino, desde las categorías inferiores o desde el deporte más tipo aficionado. Y entonces, bueno, pues a través de esta amiga fui a probar. Y yo me acuerdo que dio la casualidad de que cuando terminó el entrenamiento yo era la única zurda del equipo. Y entonces el entrenador se acercó a mí y yo dije, bueno, con la calidad que tienen las chicas de este equipo, no sé yo si me harán un hueco. Y el entrenador dijo, oye, me encanta porque eres la única zurda. Entonces muchas veces también eso me dio un golpe de realidad, ¿no? De que creemos que hay que tener un talento 360 y a veces con que tengas una cualidad que te haga diferente basta para que tú puedas completar un equipo o complementarlo. Y la verdad que este año ha sido un año muy interesante a nivel de crecimiento personal, porque bueno, he pasado varios meses lesionada, entonces fue un comienzo de temporada bastante duro porque estuve 5 meses lesionada, con lo cual he tenido que estar apartada del grupo. He tenido que hacerme mi propia recuperación aparte, que eso ya hablaremos porque la tecnología está ayudando a reducir el riesgo y la probabilidad de lesiones. Pero bueno, en el fútbol amateur todavía no hay esa profesionalización. Y bueno, ha sido una etapa muy interesante porque hemos finalizado, aún con todo el esfuerzo que conlleva ganar una liga, porque este año hemos sido campeonas de liga. Además es más épico porque este club, que lleva solo 3 años, ha conseguido 2 ascensos consecutivos. Su primer año de debut en Primera División Regional aquí en Madrid ascendieron de categoría, que ha sido este año Preferente, y este año han competido primer año en Preferente y también hemos conseguido el ascenso a Liga Nacional. Entonces,
y lo que está por venir.
Y lo que está por venir, por supuesto. Siempre esfuerzo y trabajo va a estar como guía siempre.
Y hablemos entonces ahora sí de la tecnología. ¿Cuánta tecnología estáis utilizando en vuestro equipo?
Particularmente en nuestro caso, el cuerpo técnico que nosotros hemos tenido, el entrenador principal, que es Alfredo, junto con dos compañeros entrenadores suyos, Víctor y Nacho, y además un preparador físico, los cuatro han estado utilizando el análisis de datos constantemente a lo largo de toda la pretemporada y temporada. ¿Y esto qué significa? Ellos han hecho un repositorio, tienen una base de datos de todos los equipos que compiten en la categoría de preferente y han sabido, a través del conocimiento que tiene el entrenador táctico y del conocimiento físico, de preparación física, del preparador físico, que es Bialcho, han sabido hacer una combinación para establecer una base de datos completa donde ellos han podido machear rendimiento de los equipos, tarjetas amarillas, resultados. Ellos tienen Excel donde han podido reflejar todos esos datos y darles un sentido lógico para luego aplicarlo en campo. Entonces, el conocimiento del fútbol desde el punto de vista táctico junto con el análisis de datos nos ha permitido a nosotras tener el conocimiento suficiente para tener herramientas dentro de la competición para saber cómo actuar según qué casos.
Esto es una señal de la gran profesionalización que tiene el fútbol ahora mismo. Evidentemente, ya no el masculino, que sí veíamos que lo tenían, sino el femenino también, y esto está muy bien. Entonces ya se demandan que estos perfiles, estos profesionales, no solo sepan entrenar, no solo sepan de nutrición y de preparación física, sino también de qué datos leer y cómo leerlos, ¿no?
Exacto. Y sobre todo acompañado siempre de las jugadoras, porque a nosotras en cada entrenamiento teníamos un ejercicio táctico y físico específico para cada semana de competición, dependiendo de cuál era el rival contra el que competíamos, y a su vez el propio preparador físico llevaba un seguimiento de trabajo en gimnasio para todo lo que es ejercicio de fuerza, así como trabajo en campo. Entonces él tenía en una base de datos, en un Excel, listadas a todas las jugadoras con su rendimiento, sus sensaciones al finalizar el entrenamiento, y él iba anotando toda la curva de rendimiento, esfuerzo a lo largo de toda la temporada, con lo cual él siempre iba teniendo el evolutivo de cómo nos íbamos encontrando, porque además también tenemos que tener en cuenta que es un grupo femenino que durante los ciclos menstruales y premenstruales a las mujeres nos afecta más el riesgo de lesión, porque bueno, hormonalmente los procesos biológicos que nosotras digamos sufrimos entre comillas en esos periodos de tiempo pueden poner más en riesgo nuestra capacidad física o tenemos más tendencia a lesionarnos. Con lo cual, todo ese conocimiento también ellos lo volcaban en forma de dato para tener reseñado cuando, llegado ese momento, tenían que mandarnos un trabajo físico determinado u otro.
Un seguimiento muchísimo más personalizado del que se hacía antes.
Efectivamente, sin duda alguna. Yo creo que sin este trabajo de análisis sería bastante difícil, digamos, llegar a un nivel de profesionalización, porque lo que estamos nosotros haciendo es, o por lo menos, mejor dicho, lo que ha conseguido hacer este cuerpo técnico en este club es llegar a un nivel de profesionalización que solamente se encontraba en categorías de segunda división, primera división profesional. Y ahora mismo esto lo estamos encontrando en una liga preferente, que digamos se considera prácticamente liga aficionada, pero con una evolución y bueno, y una carrera por delante bastante interesante. Es decir, los equipos amateur ya no solamente se dedican a competir, sino que ya se están metiendo en esa vía del conocimiento de los datos, de entender cada una de las capacidades de las jugadoras y utilizarlas para su beneficio, por supuesto.
¿Y qué indicadores manejáis vosotros o con cuáles trabajáis?
Pues, te refieres a KPIs, ¿no?
Sí.
De rendimiento.
Sí, sí, sí.
Pues principalmente, sobre todo, mucho esfuerzo, capacidad de esfuerzo. Y en la parte táctica se utiliza mucho el análisis de resultados, sobre todo mucho cómo ha ido evolucionando los equipos de dentro de la categoría, cómo han ido compitiendo. Es decir, en el táctico teníamos la información por jugadora del equipo contrario, de cualidades, donde tiene más fortalezas, donde tiene debilidades, cuál es su estilo de juego, cómo suelen hacer, bueno, en terminología futbolística, prespérdida, ataque, defensa, ¿vale? Y luego todo lo que sería la numeración estadística de partidos ganados en casa, partidos ganados fuera, cuándo eran más goleadas, en qué minuto del partido eran más goleadas, en qué minuto ellas marcaban más goles, cuándo tenían más tarjetas, en qué partidos, en cuáles tenían menos. Toda esa información el entrenador nos la daba en el último entrenamiento previo al día de competir.
Vemos que hay una cantidad de objetos inteligentes, zapatillas, que son capaces de detectar la pisada, el rendimiento, la velocidad, los balones inteligentes que están recogiendo datos de cómo se les golpea, ¿no? Y el recorrido que hacen, o los dispositivos, por ejemplo, del control de los signos vitales, que permiten también ese seguimiento, ese cuidado del deportista.
Efectivamente, sí que es verdad que me gustaría recalcar que este tipo de material innovador que ya se está introduciendo en equipos de primera división todavía hoy está lejos de poderse adaptar a equipos más humildes o de categorías más inferiores. Pero no obstante, sí es cierto que hoy en día hay mucha presencia de wearables, sobre todo lo que has comentado al principio, ¿no? Con este tipo, con la marca Strava, que ha conseguido hacer los chalecos o pectorales que están sensorizados y te van haciendo un seguimiento cardiovascular del futbolista. Entonces, cuando un futbolista está entrenando, está recogiendo datos a tiempo real de cómo está siendo su rendimiento en ese momento del esfuerzo que está realizando. Con lo cual, hay otra persona del cuerpo técnico que está analizando todas esas estadísticas para saber cuál es su rango de mejora y en qué puntos puede incrementar más su capacidad de esfuerzo y en cuáles menos. Obviamente, toda esta tecnología tiene que ir de la mano de una correcta nutrición, con lo cual ahí ya también la tecnología está entrando, o biotecnología, podríamos estar hablando ya de esa especialización de la nutrición en mejora del rendimiento, con lo cual ya tenemos a un nutricionista que está hablando de tú a tú con el entrenador para poder aplicar una pauta nutricional que permita al jugador mejorar ese rendimiento que le llega de este tipo de materiales que están sensorizando su esfuerzo.
Claro, escuchamos todo esto y viendo la evolución del deporte, y no solo el fútbol, el deporte en general en los últimos años, cómo se han mejorado esos entrenamientos y cómo se han ido superando las marcas año tras año y se siguen superando. No sé, hay distintas corrientes, ¿no? Hay gente que piensa que se pierde esa espontaneidad y que todo está ya demasiado medido, controlado. ¿Qué piensas?
Pues mira, es un debate muy interesante este que abres, porque de hecho creo que la irrupción de la tecnología en nuestras vidas ya empezó a cambiarnos la forma de ver el deporte desde el minuto uno que apareció Fitbit. Es decir, yo hablaba el otro día con un compañero que además es muy emprendedor, Víctor, y ojalá escuches este podcast. Él me comentaba, dice, ¿quién narices hace unos años se preocupaba en salir a darse un paseo por la calle y medir sus pasos, contar sus pasos? Evidentemente nadie. Ahora todos tenemos a nuestros padres o a nosotros mismos que somos incapaces de salir a correr sin nuestro reloj inteligente, nuestra smart band, nuestro medidor cardiopulmonar, y dices, vale, no soy un deportista de élite, pero me gusta saber. El ser humano siempre ha sido curioso y le gusta tener información. Pues yo creo que un poco, en parte, ha pasado eso con el mundo del deporte, ¿no? Cuanta más tecnología tienen los deportes, más, digamos, ha conseguido enganchar a las audiencias, porque a la gente cuando está viendo llega un momento en que tú estás viendo un deporte pero no sabes qué está sucediendo, no sabes qué está ocurriendo, y llega un momento en que la tecnología te permite saber, incluso lanzar una probabilidad de quién va a ganar el partido. Entonces, llegados a ese punto, dices, ¿esto puede afectar al entretenimiento? Creo que sí, es mi opinión personal. Llega un momento en que tanta algoritmia en el deporte hace que se pierda lo que comentas de esa espontaneidad del no saber si va a ganar mi equipo o no. Al final, cada partido de Champions, de Copa del Rey, de Liga, está tan estadístico que nos hemos vuelto todos analistas de datos y sabemos cuándo se va a producir un fuera de juego, sabemos en qué momento hay que anular una jugada u otra, entendemos que como un equipo está teniendo mayor porcentaje de posesión de balón, tiene más probabilidades de ganar. Y entonces nos encontramos con el caso de Rafa Nadal, en el que la
rompe
tecnología,
todos los esquemas.
Efectivamente, la tecnología le daba por perdido. Sí. Y me encanta este ejemplo, porque además es inspirador para muchísimos deportistas. Bueno, yo soy fan de Rafa Nadal, vaya por delante eso. Entonces, una persona como él, que es deportista profesional, que ha tenido que enfrentarse a múltiples finales de grandes competiciones y que le venga un robot a decir que va a perder el partido porque estadísticamente sus números, su algoritmia, su matemática le dice que tiene todas las de perder, pues me encanta que en ese momento el ser humano sea completamente impredecible y rompa las estadísticas. Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia con la tecnología. Nos gusta saber, pero nos encanta que no todo dependa de la tecnología, sino que esté todavía ese factor humano presente.
Bueno, es que es romper esa distopía en la que la máquina supera al hombre, y entonces cuando el hombre vence es ese antihéroe que no esperabas que ganara, y es un ejercicio de superación maravilloso, que es lo que ha hecho Rafa. De las tecnologías que has visto tú en el mundo del deporte, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención y sobre todo en qué forma se ha utilizado, qué es lo que a ti te ha hecho que dijeras qué interesante o esto es diferencial?
Pues mira, hay dos ámbitos. Uno es la aplicación directa en lo que es el rendimiento del deporte, ¿no? Yo como futbolista me impactó mucho un producto que sacó, de hecho es un producto que lo estaba utilizando un equipo femenino, que es el Santa Teresa de Badajoz, que ellos empezaron a aplicar tecnología de wearables en las chicas, en su equipo femenino. Y lo que era un sensor pequeñito que se ponía entre la espinillera y la media, que iba pegadito a la pierna, y que durante el partido iba monitorizando todo su rendimiento. ¿Por qué? Este dispositivo tiene un nombre, se llama Oliver, lo podéis buscar por internet, es muy interesante, porque todo lo que implica sensorización de movimiento nos permite tener unas coordenadas, una posición, una ubicación respecto a un espacio en el campo, algo que antes era imposible. Tú no podías saber si una jugadora podía llegar a correr más o menos porque no tenías esa información. En cambio, la posibilidad de sensorizar los movimientos de una jugadora dentro del campo permite incluso registrar probabilidades de falsos movimientos y que nos permita luego corregirlo en lo que es la preparación física. Hasta ese punto llega. Entonces, ese fue una de las tecnologías que más me llamó la atención. Y luego, por otro lado, que no tiene nada que ver con lo que es el deporte, o sea, la práctica del deporte, estaría como modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo ha impactado la nueva tecnología en toda la parte que es las personas que disfrutan del deporte, del lado de los fans, ¿no? La fan zone. En este caso, cuando estaba durante mi etapa trabajando en Accenture, uno de los proyectos estaba enfocado a cómo podía mejorarse la venta de entradas para evitar el fraude con la reventa y esta problemática que está habiendo, que últimamente sigue siendo noticia, y por qué sigue siendo noticia este tipo de sucesos. Pues bien, a través de la tecnología como blockchain, como inteligencia artificial, podemos parametrizar y integrar un ID específico de cada entrada, que bueno, la tecnología RFID, que ya está muy establecida en el mercado, pero la irrupción de estas nuevas tecnologías como blockchain nos permite llegar a tener una trazabilidad mayor que a nivel de modelo de negocio nos da una perspectiva completamente más amplia y más transparente de cara a mejorar, ¿no?, la venta de entradas o incluso la tarjeta de abonado de un aficionado, que sea intransferible, que no se la puedan hackear, ¿no?, por así decirlo, ya que vamos hacia un mundo completamente digital. Pues este es otro de las ramas y de las posibilidades que tiene el mundo del deporte para escalar la tecnología hasta donde quiera.
Qué gusto oírte hablar, porque os lo he dicho, ella controla de tecnología y sabe mucho de fútbol. Sofía, ¿cuáles son los riesgos que ves, los que temes?
Pues por un lado, que nos acomodemos a esa matemática del deporte, que nos pueda la ambición de saber, 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 y dejemos de un lado lo que es la espontaneidad del propio deporte, ¿no? Al final, cuando se introdujo el VAR en el Mundial, o sea, durante la competición del Mundial, hubo muchas voces a favor y en contra, porque al final la esencia del fútbol es comentarlo en sociedad con tus compañeros o con tus amigos o con tu familia. Entonces, claro, si tú empiezas a meter mucha matemática y se pierde la esencia del deporte, que es lo improbable, lo espontáneo, el no saber qué está pasando, un poco el error humano tiene su gracia. No nos olvidemos. Evidentemente no es una toma de decisiones que implique un impacto sobre la salud de nadie, ni tampoco es un impacto sobre una decisión política. Estamos hablando de un modelo de entretenimiento. Con lo cual, todo lo que entretiene tiene que tener ese punto de no saber cómo acaba, ¿no?, la historia hasta que no la ves al final. Entonces, a mí me parece que la matemática puede desvirtuar un poco esa parte de entretenimiento y hacerla un poco aburrida, ¿no?, de predecible, mejor dicho. Y por otro lado también los riesgos de querer llegar a una integración de tecnología tal que también se necesite parametrizar todo. Y a la hora de la práctica, al final tú no puedas empezar a entrenar al fútbol porque necesitas tener un chaleco que te mida, una persona que esté con cámaras en todo el campo midiéndote. O sea, esa sensación también agobiante de que para los que practican el deporte necesitan estar observados constantemente. Se pierde como la naturalidad, la frescura, ¿no? Imagínate a Ronaldinho decirle, no, ese regate de tres bicicletas y una chilena no lo hagas, porque me está diciendo el ordenador que si lo haces más de tres veces tienes una probabilidad del 80% de que te vayas a lesionar el cuádriceps por sobrecarga muscular, porque en el movimiento que haces de la pierna es demasiado exagerado, ¿no? Entonces, no nos volvamos locos, la tecnología, igual que para los negocios, para el deporte y para la vida, tiene que ser un acompañante que nos permita mejorar nuestra salud, ayudarnos a ser mejores, más eficientes, pero sin que llegue a dominarnos por completo la existencia ni la forma de disfrutar de las cosas.
Perfección, no.
No,
que
por
ya
favor.
Lo hemos dicho. Exacto. Al comienzo. Y ahora sí que podemos decir el nombre de la película, que era.
Por favor.
Dilo tú, que para eso la has traído tú.
Bueno, es un trozo que a mí me fascina de la película de Con faldas y a lo loco, que bueno, me imagino que ya la gente lo habrá ubicado porque es
que
es
sí.
Identificable.
Esa frase
total.
Es icónica.
Totalmente.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar de pasear, pero ha sido un paseo muy, muy interesante y no te conocía, Sofía, y ha sido un grato descubrimiento. Sé y me consta que te vamos a tener por aquí, cerquita, dando alguna charla, lo cual nos alegra muchísimo. Un placer. Ya sabes dónde tienes tu casa, por este valle te puedes venir a pasear cuantas veces quieras.
Fenomenal, muchísimas gracias por la oportunidad y por este ratito, que de verdad lo he disfrutado. Venía un poco nerviosa, pero es que es oírte hablar y ya como que los nervios bajan.
Tengo mucha suerte porque todos los que pasáis y todas las que pasáis por este paseíto, este Valle Sonoro, tenéis mucho que contar y mucho que compartir. Y sois muy generosos por querer venir a pasear con todos nosotros. Así que hasta pronto y hasta pronto también a vosotras y a vosotros. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo Paseo Sonoro. Chao.